Señor Padre, damos las gracias por esta oportunidad tan enorme que nos das de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete para nuestro crecimiento espiritual y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Bueno, las Escrituras nos exhortan a crecer espiritualmente y nos dicen, no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de sus mentes para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Estamos ya en la lección número 42 de Daniel. Este libro es interesantísimo, tiene una dinámica extraordinaria. Y estamos viendo en estos momentos el plano para la miseria. El plano viene siendo como un esquema de la miseria. Antes de construirse una casa, hay que hacer un esquema de cuáles van a ser los cuartos, cuál va a ser el corredor, cuál va a ser la sala, etcétera, ¿verdad? Eso es un esquema. La Biblia nos da un plano o un esquema para la miseria. ¿Cómo puede garantizarse la persona la miseria? O sea, ser miserables en esta vida. Ustedes ya saben que la Biblia es la mente de nuestro Señor Jesucristo. Él nos deja saber todo lo que nosotros necesitamos saber para vivir en este mundo de Satanás. Es un mundo lleno de trampas, es un mundo lleno de mentiras, es un mundo lleno de vicisitudes. Nosotros no actuamos de la misma manera que actúa una persona incrédula, porque nosotros tenemos una información superior, es la información divina, que nos permite pasar por todos esos abrojos, por todos esos pantanos, por todos esos lugares que no tienen nada bueno para nosotros sin sufrir los desbastos que producen esas ocasiones. Siempre y cuando utilicemos la palabra de Dios, siempre y cuando utilicemos la mente de nuestro Señor Jesucristo. Y ese es el punto más importante de la palabra de Dios. Al escuchar la palabra de Dios, nosotros estamos atesorando la mente de nuestro Señor Jesucristo y viviendo nuestra vida de acuerdo con los patrones diseñados para nosotros por nuestro Señor Jesucristo, que nos dio, sobre todo, la doctrina del misterio de la edad de la iglesia. Es importantísima, porque estamos en el conflicto angélico intensificado. Tenemos que tener munición, tenemos que apertrecharnos con armas espirituales, y la riqueza espiritual y la fortaleza espiritual y la omnipotencia de Dios está disponible a nosotros a través de su palabra, a través de nosotros reunirnos y a tomar la palabra de Dios número uno y poner a nuestro Señor Jesucristo número uno en nuestra vida. Si nosotros hacemos eso, nosotros estamos garantizados por la palabra de Dios éxito rotundo en la vida, un éxito total. No va a pasar en un solo día, ni mucho menos, pero Él hace que todas las cosas funcionen para bien. Eso es una promesa que tenemos nosotros, y hace que todas las cosas funcionen para bien para los que lo aman, y los que lo aman son las personas que lo quieren conocer. Lo mismo que una mujer que conoce a un hombre y le gusta, lo primero que va a hacer es tratar de conocer los gustos, qué es lo que esa persona quiere, qué es lo que le gusta, qué es lo que no le gusta, etcétera. Lo mismo el hombre con la mujer, porque una de las cosas que sucede con el amor es que uno trata de complacer a la otra persona. Eso es lo que vamos a ver hoy. Vamos a estudiar ese plano, ese esquema para la miseria, y nos los va a dejar ver Nabucodonosor. Para refrescar nuestra memoria, vamos a regresar a Daniel 3:7, que nos dice: por eso, tan pronto como oyeron todos los pueblos el sonido de la corneta y de la flauta, de la cítara, de la lira, del arpa, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y rindieron homenaje. Digamos que es adoraron externamente, por lo menos, a la estatua de oro que había levantado el rey Nabucodonosor. Por esto, en el mismo tiempo, algunos hombres caldeos, vemos que esta es la secta de los sacerdotes, denunciaron a los judíos y hablaron al rey Nabucodonosor, el rey para siempre vivas. Tú, oh rey, has dado el orden que todo hombre que oiga el sonido de la corneta, de la flauta, de la cítara, de la lira, del arpa, de la zampoña y de todo instrumento de música se postre y rinda homenaje a la estatua de oro, y que el que no se postre y rinda homenaje sea echado en el horno de fuego ardiendo. Hay pues unos hombres judíos a quienes tú has asignado sobre la administración de la provincia de Babilonia, que son Sadrach, Mesach y Abednego. Estos hombres, oh rey, no te han hecho caso. Ellos no rinden culto a tus dioses ni dan homenaje a la estatua que tú has levantado. Vimos que ya esa es la acusación. Va a ser una prueba, no solamente para Nabucodonosor, pero también para los tres hombres, para ver si esos hombres aplicaban la mente de Cristo a la situación. Y claro está, estos ejemplos que nos da la Biblia son ejemplos muy fuertes, para que nosotros veamos por lo que nosotros pasamos, comparado con lo que pasaban esta gente, palidez en significado. No son cosas tan drásticas cuando se debe aplicar la palabra de Dios. Créanme que si nosotros aplicamos la palabra de Dios a nuestra vida, vamos a salir victoriosos. No es más importante lo que uno ve, lo que uno huele, lo que uno oye, que la palabra de Dios. La palabra de Dios es lo más importante que hay en nuestra vida. Entonces vemos que la administración entera del mundo y de la historia humana está a cargo de nuestro Señor Jesucristo. Toda la administración completa. Y tiene diferentes etapas de administración, manteniendo el hecho de que Satanás es el gobernante del mundo y es el sistema cósmico en el cual nosotros vivimos. Y eso sucedió cuando Adán perdió las riendas de la raza humana cuando pecó. Entonces, a pesar de que Satanás sea el gobernante del mundo, es Jesucristo quien controla la historia. O sea que es un hecho extraordinario para cada uno de nosotros. Las maldades perpetradas por Satanás muchas veces no logran sus fines, y en vez de eso proveen oportunidades para que la verdad sea revelada y enviada a través del mundo. Nuestro Señor Jesucristo utiliza esas ocasiones para que la verdad se difunda. Caso exacto del Éxodo, cuando el faraón se negaba dejar salir a los hijos de Dios y se le da una y otra y otra y otra y otra y otra y otra oportunidad, y se le manda plagas y otra plaga y otra plaga. Lo hace para difundir la palabra de Dios. Él utiliza a este rey para difundir la palabra de Dios por el mundo entero. En la palabra de Dios hay varias ocasiones y varios recuentos históricos en lo que esto exactamente sucede. Dios puede explotar estas oportunidades directamente, como lo hizo con Elías, por ejemplo, cuando envió fuego del cielo contestando la petición de Elías. Y lo vimos en 1 Reyes 18, del 21 al 39, cómo Elías se burlaba de los profetas de Baal porque no podían encender el fuego, y le decía: griten más porque están dormidos los dioses, ¿verdad? Y utilizaba sarcasmo, la ironía la utilizaba. Lo hace para que Dios tenga la oportunidad de presentarse a las personas y evangelizar al mundo, como pasó con el pueblo entero. Finalmente Dios dice: Jehová es Dios. Lo que vemos es que más a menudo Dios utiliza esas oportunidades para proveer la doctrina bíblica al creyente, no al incrédulo, sino al creyente. O sea que las ocasiones donde hay ese maltrato y esas vicisitudes en el mundo son utilizadas por Dios para dar su palabra, para agudizar el hecho de que su palabra está por sobre todas las cosas de este mundo. Y Él mismo, nuestro Señor Jesucristo, sube su palabra más allá de su propio nombre. O sea que la palabra de Dios es lo más importante que hay. Entonces la fuerza interior del creyente llega a ser evidente a través de esas penas y esas vicisitudes. La verdad en el alma, por ejemplo, de Sadrach, Mesach y Abednego se manifestó ante el ídolo, el cual estaba diseñado para oscurecer la verdad. Recuerden que Nabucodonosor lo que hace es implementar una religión mundial, cosa que vamos a ver en el futuro, ¿verdad? Estamos viendo esa religión ecuménica mundial, es otra manifestación de la religión que es la carta mayor de Satanás. Y Nabucodonosor trata de hacer una religión mundial y obliga a las personas a adorarlo. En el periodo de la tribulación va a haber una religión mundial y va a tener el contenido del 666, y el que no tenga la marca y no adora a la bestia no puede comer ni beber. La misma cosa, exactamente, con diferente uniforme. Ustedes han visto, por ejemplo, las películas en la televisión y las películas que se daban hace 30, 40 años, las películas de vaqueros e indios. Bueno, todavía sigue la misma cosa. Ahora, en vez de vaqueros e indios, tenemos a Star Wars, por ejemplo, que en vez de ser vaqueros e indios, ahora son seres de otros planetas contra seres de este planeta. Unos vestidos de negro, el casco negro, de Darth Vader, ¿verdad? The Darth Vader, y el otro es el bueno. Lo mismo, indios y vaqueros. O en cualquier situación, lo único que cambia es el uniforme. El concepto siempre es el mismo, el bien contra el mal. Pero hay que recordarse que Satanás tiene bien y mal dentro de su propio plan. Cuando se habla con el conocimiento del bien y del mal, que lo dice Génesis, es el conocimiento del bien y del mal, pero el bien y el mal de Satanás. El bien divino no necesita bien humano. Y eso lo vamos a ver nosotros cuando nuestro Señor Jesucristo reine. El conocimiento del bien y del mal son los planes satánicos. Son los planes para oscurecer. Él tiene lo positivo y lo negativo. Y le da a escoger a la persona cualquiera de las cosas que hace. La persona escoge uno de los creyendo que está haciéndolo bien. De todas maneras, fíjense el talento, la superinteligencia satánica que utiliza Satanás y su organización, que ningún ser humano, por su propio intelecto, no importa qué tan inteligente sea, puede hacer absolutamente nada en contra de Satanás. Si no tenemos la revelación divina, estamos amolados completamente, porque Dios ni siquiera utiliza el bien humano, utiliza el bien divino, no utiliza el bien humano. O sea que es algo muy interesante. Vemos que la fuerza interior del creyente llega a ser evidente cuando la persona utiliza la palabra de Dios para resolver los problemas. No el bien y el mal humano para resolver los problemas, sino la palabra de Dios. Aquí vemos con el ejemplo que tenemos de Sadrach, Mesach y Abednego y Nabucodonosor, que debido a que ellos servían al Señor todos los días, refiriéndome a Sadrach, Mesach y Abednego, estos hombres tenían el ánimo para desafiar la orden del rey, y esto solo era posible debido a la espina dorsal de sus almas. Me estoy refiriendo a el edificio del alma. Estas personas habían sido edificados en la palabra de Dios, estaban fuertes, estaban fornidos espiritualmente y no decaían ante una inminente ejecución, y no una ejecución de un balazo que te mueres de un solo, sino por horno, porque ellos pasan el examen muy claramente. De otra manera, ellos hubieran caído y hubieran racionalizado que deberían obedecer externamente para salvar su vida. Y muchos años más tarde, Pablo expresó este mismo sentimiento en Filipenses 1:21. Porque para mí vivir es Cristo y morir es ganancia. Y esto era lo que estos hombres tenían. Vivir para mí es Cristo, yo no voy a adorar a ninguna otra imagen. Nosotros mismos tenemos otras imágenes que sacan su horrible cabeza a relucir cuando nosotros estamos en nuestra área de debilidad. Y se convierten en ídolos, que son más importantes que Dios para nosotros, porque le damos cabida y le damos rienda suelta a las cosas que produce nuestra naturaleza pecaminosa. La mayoría del tiempo Pablo tenía pocas cosas materiales y aún así lo tenía todo. Y recuérdense que Pablo dijo: yo he aprendido a tener y a no tenerla, a estar con y sin, y de las dos maneras soy feliz. O sea que la felicidad no depende de las cosas materiales o de las cosas que uno tenga visibles en esta tierra, sino de algo interno, que es el conocimiento de la palabra de Dios, donde está la felicidad, porque Dios es felicidad. Ahora vamos a ver este esquema o plano de la miseria. Por medio del contraste, vamos a ver lo que sucede con la persona que lo tiene todo lo que el dinero puede comprar. Recuérdense que cuando hay suficiente dinero, la naturaleza pecaminosa puede ventilarse y se le puede dar gusto en todo. No hay nada que no se le pueda dar a la naturaleza pecaminosa cuando hay dinero. Aún así, esa persona no tiene absolutamente nada. Y lo vemos, claro está, un contraste agudo con el hecho de que estos tres hombres eran felices en medio de la adversidad. En cambio, Nabucodonosor no tenía felicidad de ninguna clase. Estaba amargado, teniéndolo todo. Era el hombre más rico que había, el hombre más poderoso que había, tenía hasta su propia religión mundial. Por unas cuantas personas que dicen que no, el hombre se desbarata. Nabucodonosor mismo nos provee con una respuesta y nos da el patrón para la miseria, el patrón bíblico de la miseria, un patrón que nosotros debemos de evitar a todo costo, no entrar en ese sistema de operar. Si nosotros entramos en ese sistema de operar, nosotros mismos nos estamos tirando la guillotina, es una autodecapitación si lo hacemos, estamos locos en hacerlo, en otras palabras. Vemos que este gran hombre gobernaba un territorio que cubría varios millones de millas cuadradas de territorio. Era el hombre más poderoso de su época. Su genio se puso en evidencia por tales cosas como sus grandes obras de ingeniería, de las cuales había hecho un sinnúmero, sus conquistas militares y su brillante administración de un imperio enorme, un imperio grandísimo. Era tan rico que no se podía calcular sus riquezas. Ya hemos visto que se gasta como 27 trillones de dólares en hacer una estatua de oro. Imagínense ustedes lo que tenía ese hombre en dinero. Y humanamente hablando, tampoco no le faltaba nada sino la felicidad. O sea que ustedes se pueden ver que teniéndolo todo, no tiene felicidad. Le falta, hay un vacío en su corazón. Teniéndolo todo, humanamente hablando, con toda la riqueza. Los mejores trajes se los ponía. Los mejores carros de la época, ¿ok? Si se le puede llamar así, los tenía. Los mejores aviones los tenía. Los mejores juguetes los tenía. Mujeres las que quisiera. O sea que lo tenía todo. La infelicidad del rey pudo haber comenzado cuando las pesadillas le robaron el sueño. Nosotros, claro está, no sabemos, pero sabemos que el patrón ese venía. Apenas se resolvió este problema, este hombre se llenó de su propio orgullo y de nuevo estuvo en verdaderos problemas, como ya hemos estudiado en los versículos previos. Él mismo estropeó la oportunidad de tener la verdadera felicidad cuando Daniel le presentó el Evangelio. El primero que todo, él había visto el poder de Dios en revelar del sueño. Nadie lo había podido hacer, y él mismo deja saber de que Dios era poderoso. Él mismo lo reconoció, pero su propio ego lo cegó. En realidad, la verdad, que una persona que tiene el ego muy inflado es una persona tonta. A pesar de ser inteligente, es un necio. Se dan cuenta que la inteligencia no tiene que ver nada con la necedad. Una persona puede ser una persona tonta y puede ser necio, puede ser un hombre inteligentísimo y puede ser necio. El necio es la persona que no conoce a Dios. y que cree que por ser tan grande, él es más grande que Dios. Y resulta que si Nabucodonosor hubiera sabido de que la Tierra es un planeta chiquitito y él es un puntito dentro de esa Tierra, y que solamente viéndolo al punto de vista de la creación, él no era nada, y tenía grandes astrólogos, sabía muchísimo del tamaño del universo y de todas las cosas que se incluían en el universo. Nosotros ahora tenemos más información que esta. Para nosotros tenemos menos excusa de creernos que somos tan grandes, que nosotros vamos a dictarle a Dios y Dios tiene que hacer lo que nosotros queramos. No, hombre. Aunque sea el hombre más rico de la Tierra, si no conoce a Dios, es un necio. ¿De qué te sirve todo eso, necio? Ahí está donde se aplica el versículo que habla en Apocalipsis: estás desnudo, no tienes nada, le dice Dios. Compra oro refinado, no sigas comprando el oro de esta tierra porque ahí no hay nada. O sea que la misma persona ni se da cuenta. Tener mucho dinero de esa forma es una desventaja para tener las cosas de Dios. Imagínese la diferencia que se va a ver en el cielo cuando esta persona que creía que era todo, que era el máximo, el non plus ultra de la tierra, ahora se ve como un nada. Sí, llega, a veces no llegan, allá abajo van a estar. La diferencia está con la palabra de Dios. Entonces él mismo estropeó esa oportunidad de tener esa verdadera felicidad. Mientras que Sadrach, Mesach y Abednego se pararon frente del rey y vieron a ese hombre miserable. Él estaba furioso, estaba hostil, completamente hostil, implacable, lleno de pecados de actitud mental, porque esa persona se estaba rechazándole a su propia estatua. Su furia, cuando les pronunció la sentencia, sobresaltó por lo obvio de la felicidad que tenían ellos. O sea que el contraste era tremendo. Imagínense, él furioso, iracundo él, y los tres hombres que están destinados a ir al lago de fuego felices, tranquilos, y nosotros no vamos a hacer nada. Oh rey, con mucho respeto, pienso en México, porque la cultura mexicana es preciosa. La cultura, por ejemplo, en el DF, te dicen las cosas, pero te dicen con amabilidad, con cortesía, ¿no? Qué cosa tan linda, ¿verdad? Aunque te está diciendo, no, caramba, mis respetos, pero ese es de esta manera. Y así le están diciendo a ellos, diciendo, mis respetos, mi rey, pero nosotros no lo vamos a hacer. Usted aquí nos puede degollar, nos puede quemar, nos puede hacer lo que quiera, y con todos mis respetos como rey, pero nosotros aquí no le entramos. Así se lo dijeron ellos, con todo el respeto, no le faltaron al respeto a los, ni le pidieron misericordia al rey, ni le pidieron que le salvara la vida, ni le pidieron una serie de cosas que no eran necesarias. Simplemente le dejaron saber al rey de que ellos no iban a entrarle a la adoración de la estatua. Entonces vemos pues que estos tres creyentes, con la máxima cantidad de doctrina bíblica en sus corazones, disfrutaban de la máxima felicidad enfrentando su muerte inminente. Ya estaban con un pie en el horno, como quien dice. Y un rey sin el Señor, sin doctrina bíblica y sin orientación a la gracia, era miserable. Teniendo todo, era miserable, y los otros no teniendo nada en ese momento, ya se les quedaron sin nada, iban a tener, tenían todo. Asuman por un minuto lo siguiente, asuman que Sadrach, Mesach y Abednego se hubieran comprometido, porque es muy fácil comprometerse, especialmente tiende a comprometerse mucho el latino, por su propia manera de ser creado. Es amable con todo y te dice que sí a todo para no ofender. O sea que tiende por tradición a comprometerse con cosas de que no se tiene que comprometer. Después no cumple de todas maneras, pero se compromete, no le importa. Sí, como no, allá voy a estar, sí, no, para no, y después no se presenta. A mí me da risa porque es una cosa muy obvia. Me recuerdo de una persona que trabajaba para mí. Él era el que me iba a venir a cortar el pasto. Y la hija era tan mentirosa como él. Todo lo que yo quería decir, sí, como no, le entramos, y le hacíamos, y llegaba la hora, ni pío, no se parecían. Y yo decía, no, hombre, me estaba dejando crecer la barba, porque me salieron los canas en la barba, y yo esperándote y esperándote, y nunca llegaste. No, que no sé qué pasó. Y después, y me volvía a decir la misma cosa después, y nada, que le cumplía. Los latinos tenemos ese detallito, y viene por tradición. Entonces aquí vemos pues que si ellos se hubieran comprometido, se hubieran librado del castigo de la muerte y hubieran pedido regresar a su provincia y vivido muy felices. Si usted piensa de esa manera, está comprometiendo a la misma persona. Si uno compromete lo que ya tiene arraigado dentro de uno mismo y lo ve como la verdad, con principios fuertes, especialmente si son fomentados por la palabra de Dios, y esa persona no se va a sentir bien si se compromete, va a decir, ¿para qué me comprometí? ¿Para qué me metí a decir esto? Y es verdad, o sea que las personas que se comprometen no tienen felicidad interna. Un pequeño pecado de actitud mental produce miseria. Y estos tres creyentes tomaron una posición firme en dos temas, en lo que se refiere a la idolatría y a la separación del Estado y la religión. Siempre tiene que haber una separación de Estado y religión. En los Estados Unidos la tiene, México la tiene. Y eso es una de las cosas que ha hecho México que es extraordinaria. Todos los países latinoamericanos, la Iglesia Católica está así con el clérigo. Últimamente ya han empezado a violar eso en México. Ningún presidente salía a recibir a un papa. Y ya están comenzando, y la Iglesia Católica se mete porque es muy poderosa. Pero no importa qué iglesia sea, debe existir una separación entre el Estado y la religión. El Estado no puede mandarle a la gente a adorar lo que ellas quieran, ¿verdad? Y ese es el caso cuando se mete una religión en el Estado, esa religión toma poder y entonces hace que todas las personas adoren de acuerdo con la religión que está en el poder. Y esto es lo que hacen los países musulmanes. Obligan a toda la nación a adorar a Alá. ¿Por qué? Porque es la religión estatal. Y eso no se debe permitir. Entonces ellos se pusieron firmes y se vieron probados en esos dos campos. Estaban correctos en lo que hicieron, primero que todo, eso es una realidad. Y la doctrina en sus almas los mantenían felices a pesar de que aparentemente habían firmado su sentencia. Entonces, confrontados con una resistencia tan intrépida, el rey se enardeció aún más. Entonces aquí vemos al rey Nabucodonosor, cuando estos jóvenes le dicen: mi queridísimo señor rey, nosotros no le vamos a entrar a este asunto. Entonces ahí fue que se encendió el rey de verdad, ¿verdad? Porque ¿cómo era posible? ¿A quién le están diciendo que no ustedes? ¿Ah? Ahí viene la otra parte de la moneda. Y resulta que en el capítulo 19 nos dice: entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se alteró la expresión de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno fuese calentado 7 veces más de lo acostumbrado. O sea que, para amedrantarlos, dice que va a calentar el horno aún más. Bueno, si calientan el horno aún más, se quema más rápido, ¿verdad?, la persona. Pónganse a pensar. O sea que, mientras más caliente el horno, más rápido me muero. No tengo que sufrir tanto. O sea que, con la locura que tenía él, por la furia de darle más, calienten más el horno. Yo le digo: no, hombre, pongan una velita nada más y me los queman suavecitos, para que sufran. O sea que no estaba pensando cuerdamente el hombre. Lo que vemos es que Nabucodonosor estaba furioso, que la misma expresión de su cara cambió, así de furia tenía el hombre. Y esto quiere decir que en cuestión de minutos su actitud mental se tornó tan violenta que no solo perdió su buen semblante por las contracciones abnormales de su cara, sino que también perdió su estabilidad. Vemos que Nabucodonosor, que había conquistado el mundo y gobernado un gran imperio, no podía gobernar sus emociones en estos momentos. Y ahí tenemos una lección extraordinaria. Si nosotros no podemos gobernar nuestras emociones, la Biblia nos dice que somos como una ciudad cuyas paredes han sido destruidas. Recuérdense que en el Antiguo Testamento, cuando había una casa, tenían una fortificación grandísima alrededor, y esa fortificación era para que a la ciudad, o sea que esto era la ciudad, pues se llamaba la casa, la ciudad, y era fuerte la edificación para que no entraran los bandidos. Y la Biblia dice que una persona que le pasa lo que le pasó a Nabucodonosor es como una persona cuyas murallas se han derribado. Y eso quiere decir que hay unos huecos grandísimos para ser atacado. O sea que la persona que entra en el emocionalismo y permite que la emoción tome las riendas de su alma, esa persona está a la merced de las circunstancias. Ya no controla absolutamente nada. Y eso fue lo que le pasó a este hombre. En Proverbios 25:28 lo dice: como una ciudad cuya muralla ha sido derribada, es el hombre cuyo espíritu no tiene freno. Cuando habla de no tiene freno, es quiere decir que ya este hombre no está pensando nítidamente, ni está pensando lógicamente, ni está pensando froneo, ¿verdad? Esta persona ya no está pensando froneo, esta persona está pensando doqueo. Froneo es objetivamente, doqueo subjetivamente, pero este hombre ni siquiera estaba pensando subjetivamente. Esta persona se había convertido en necio y era afrón. No estaba pensando, estaba celo, emoción, estaba con las emociones en su alma, no podía controlar sus emociones, y por eso es que se vuelve como loco, como diciéndole: ya me la van a pagar, ahora se iban a morir, no, ahora la voy a calentar más. Pónganse ustedes a pensar: si lo quieres castigar, pues entonces baja el horno, ponlo suavecito. En vez de ponerlo a 450, ponle a 150 el horno. híjole, se demoran días en quemarse, ¿verdad? En morirse. Pero no, o sea que este hombre no estaba pensando, y lo que quería era eliminarlos, pero con la furia del horno. A esta persona, trastornado de la ira, ordenó que se le aplicara mayor calor al horno. En esos momentos su falta de control estaba a punto de la locura, o sea que ni siquiera le pasó por la mente que su orden pondría en peligro a los sujetos reales. Él tenía una serie de soldados, de ganadores de la medalla de honor, que rodeaban al rey. Las personas que ganaban medallas de honor, que eran hombres comprobados en el campo de batalla, tenían lugares muy especiales dentro de la corte, porque eran los hombres más valientes que habían y más fieles al rey. Entonces ellos tenían ciertos lugares especiales dentro del reinado, porque eran hombres valientes, los exentaban de los impuestos y le daban posiciones verdaderamente grandes. Irónicamente, el subirle la temperatura al horno no añadiría a la incomodidad de Sadrach, Mesach y Abednego. Y nosotros ya vamos a ver el motivo por el cual, en el versículo número 20, nos dice: y mandó a hombres muy fornidos que tenía en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Y aquí enfatiza la palabra de Dios, de fuego ardiendo, dándole hincapié, dándole énfasis a lo que les iba a pasar a ellos. Nos lo dejan saber las escrituras de esa manera. Entonces, estos hombres fornidos eran los soldados del ejército de Nabucodonosor. La palabra caldea que se utiliza para hombres muy fornidos significa héroes, u hombres probados en combate. Y estos eran hombres fieles, bravos, cuyas vidas serían sacrificadas. ¿Y cuál era el motivo? Porque su rey había perdido toda la razón. Recuérdense que la pérdida de estabilidad y porte excluye la lucidez de pensamiento. O sea que cuando uno pierde la razón, uno no puede pensar lúcidamente. Si hay un incendio en la casa y la persona pierde y entra en la emoción, no puede pensar y no puede resolver la situación mejor de la manera que lo iba a hacer si no sabe lo que está haciendo. Yo tenía un amigo, cuando yo vivía en unos apartamentos, estaba haciendo barbacoa, ¿verdad? Y tiró los carbones prendidos, los tiró por el basurero. Y cuando se da cuenta es que la humarada, y me vino corriendo, no sabía, Orlando, estoy quemando el edificio, ¿qué hago? Y bajé corriendo y efectivamente lo que se estaba quemando era al gran tarro de basura que había. Entonces con él lo empujamos afuera, debajo del edificio, o sea. Pero a lo que me refiero es, hay que ser frío en esos momentos. Si uno es frío, me refiero a pensar, la persona puede resolver muchos problemas. En vez de ponerse y se va a quemar, se va a quemar, ¿qué me pasa? Quemó por estar con que se va a quemar, ¿verdad? Entonces eso pasa mucho, y eso es lo que le pasaba a este hombre en estos momentos. La furia no lo dejaba pensar. La falta de lucidez de pensamiento de parte de los líderes nacionales hacen y han hecho que en este país se pierdan muchísimas vidas de personas verdaderamente extraordinarias, personas que en la Segunda Guerra Mundial ni siquiera entraron a la Segunda Guerra Mundial porque perdieron sus vidas, porque los gobernantes de los Estados Unidos no estaban preparados para lo que iba a suceder y no pensaron lúcidamente. O sea que afecta no solamente individualmente, sino afecta globalmente, afecta a la nación, afecta a la familia. En Daniel 3:21 nos dice: entonces estos hombres, refiriéndose a Sadrach, Mesach y Abednego, fueron atados con sus mantos, sus túnicas, sus turbantes y sus otras ropas, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Como la Biblia menciona la ropa que ellos tenían puesta, y el motivo por el cual se hace mención de la ropa es porque la ropa no se va a quemar, ni siquiera va a tener olor a quemado, ni siquiera se van a chamuscar con la ropa que ellos tenían, o sea que no les va a pasar absolutamente nada. Por eso los puse. Estos hombres entonces se refieren a los tres creyentes que fueron amordazados en preparación para su ejecución. Llegaron estos hombres de guerra, inmediatamente los agarraron, los amarraron y vámonos al horno de fuego. Su ropa está incluida en la lista. Sus mantos eran la ropa fina que llevaban arriba de los uniformes. Allá tenían uniformes en esas épocas que designaban el rango que tenía la persona dentro del gobierno del imperio. Sus túnicas y sus turbantes tenían que ver con sus rangos, y otras ropas se refería a sus cintos y acompañamientos que indicaban la oficina que estos hombres tenían, a las cuales ellos habían sido promovidos. Y esa promoción la vimos nosotros en el capítulo número 2, cuando Daniel le da el sueño al rey y le pide al rey que promueva estos jóvenes, ¿verdad? Entonces, la ropa fue mencionada específicamente debido a que durante su salvación estos trajes no servirían ningún percance, ni serían chamuscados, ni tendrían olor a quemado, ni nada. Imagínense ustedes qué maravilla. Pero nos va a demostrar la palabra de Dios que las ataduras que tenían en las manos sí se quemaron y se desprendieron. O sea que las ataduras sí, pero el resto de la ropa no. Y para dejarnos saber que era un fuego de verdad, verdad, que no era tontería ni visiones, los hombres, héroes estos que habla la Biblia, al tratar de echar a Sadrach, Mesach y Abednego, se queman. Ellos se quemaron y murieron quemados, y a estos hombres no les pasó absolutamente nada. En Daniel vemos que el mandato del rey fue obedecido inmediatamente, y Sadrach, Mesach y Abednego fueron lanzados al horno de fuego. Nabucodonosor había ordenado que se calentara 7 veces más de lo común, y ahora esta vendaval de furia cobró su recompensa. Me refiero al vendaval de furia que tenía Nabucodonosor. En Daniel 3:22 nos dice: porque la orden del rey era apremiante y el horno había sido calentado excesivamente. Una llamarada de fuego mató a aquellos que habían levantado a Sadrach, Mesach y Abednego. Por este hombre que no está pensando, mueren uno de sus héroes dentro de su propio ejército, ¿verdad? O sea que de este versículo nosotros aprendemos un principio que es muy importante. El juicio que hace una persona nunca debe hacerse en el calor de la ira, en la fogosidad de la batalla o en la fogosidad del momento. Debe pasar un tiempo adecuado para que la decisión pueda ser objetiva y compatible con la ley y con los principios de la institución divina número 4, los cuales hemos estudiado, las 4 instituciones divinas, comenzando con el libre albedrío, con la familia, ¿verdad?, la nación, etcétera. Un buen ejemplo de acción en fogosidad de la pasión fue el atentado de pasar leyes contra las armas de fuego aquí en los Estados Unidos. Cada vez que hay un problema, que estos dos muchachitos entraron en Columbine y mataron a las armas de fuego, hay que eliminarlas. Es un ataque contra los Estados Unidos, yo quiero que ustedes lo sepan, porque se va en contra de la palabra de Dios. Más personas mueren por carros que por unos cuantos locos que se ponen a disparar. La persona tiene que estar bien armada. Claro está que, y esto lo presenta muy claro, en Suiza todos los hombres tienen armas de fuego dadas por el gobierno, ametralladoras. Todos los hombres en todas las casas tienen armas de fuego y tienen munición. De por vida se las dan. Y ahí casi no hay muerte por arma. O sea que no es por arma que se muere la gente, es porque la persona está divorciada de la realidad. Cuando trataron el atentado contra Reagan, inmediatamente a poner trabas contra las armas de fuego. Cuando mataron a Kennedy también quisieron hacer lo mismo. Cada vez que hay un atentado, cada vez que hay algo, inmediatamente las personas que quieren desarmar a los Estados Unidos salen con su locura. Si una persona va a matar a otra persona, la mata con un bate, que vamos entonces a quitar los bates de existencia. O lo mata con un cuchillo, vamos a eliminar los cuchillos. Ni una miradita, pues se va a matar con la mirada entonces. ¿Sí me explico? Lo que pasa es que las personas no ven las cosas como deben de ser, se van al otro lado de la tangente. Lo que quiero que vean es el círculo de consecuencias, y eso es lo que está pasando. Las consecuencias que resultan de los pecados de actitud mental se expandían más y más. Este hombre comienza con sus pecados de actitud mental a hacer la gran estatua, después se hace la religión, después forza a todo el mundo a que viole su propio libre albedrío, después ahora vienen estos hombres que los quiere matar, que eran grandes hombres de su administración, y ahora, ¿qué pasa? En vez de que se mueran ellos, mata a sus propios hombres, héroes de su propio ejército. Se va expandiendo más y más, y las consecuencias de una decisión mala son tremendas. Es como el efecto de dominó, que se llama. Este hombre va a perder, los soldados valientes que llevaron a estos hombres al horno de fuego estaban muertos. Esto ha de ser un golpe fuerte para la moral del ejército que tenía Nabucodonosor. Su comandante en jefe había causado el sacrificio de varios ganadores de medalla de honor por una decisión severa hecha en medio de la ira. Usted sabe que el soldado aprende a ser frío en el campo de batalla. No puede llevarse por las emociones, sino que tiene que calcular perfectamente lo que va a hacer. Y su comandante en jefe estaba totalmente al otro lado de lo que a ellos se les había enseñado como soldados para ser los mejores soldados. Ellos obedecían la orden instantáneamente hasta la muerte. En Daniel 3:23 vemos que, y estos tres hombres, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiente. Aquí vemos cómo ellos están metidos en el horno de fuego ahora. Increíblemente, entonces, mientras que los hombres que habían sido ordenados a echar a Sadrach, Mesach y Abednego al horno de fuego fueron aniquilados cuando se acercaron a este tremendo calor, los prisioneros no sufrieron ningún percance. Los prisioneros mismos fueron arrojados dentro del horno al fuego vivo, con sus manos y sus pies firmemente atadas, pero no por mucho tiempo. Las mismas ataduras que tenían van a ser cortadas por el fuego sin que se le queme el resto de la ropa. Entonces aquí vamos a ver el triunfo de la gracia. Daniel 3:24. Entonces el rey Nabucodonosor se alarmó y se levantó apresuradamente y habló a sus altos oficiales y dijo: ¿no echamos a 3 hombres atados dentro del fuego? Y ellos respondieron al rey: es cierto, oh rey. O sea que él se está dando cuenta de qué es lo que está pasando. Él pudo ver por una rendija del horno o por la puerta principal del horno, porque no van a creer que era un horno chiquitito, eran unos hornos enormes, y ven por el horno que se ven 4 figuras allá adentro. Entonces Nabucodonosor se sentó donde podía ver la ejecución perfectamente bien, y una de las cosas que van a ver aquí era que la banda no tocaba, la gran banda que se ha mencionado varias veces, de la cítara, de todos los instrumentos, de la zampoña, etcétera, esa banda estaba silenciosa. Era porque él quería ver los gritos de estos 3 hombres que iba a matar, eran los gritos de los condenados. Sin embargo, no se escucharon gritos. El rey vio dentro del hombro y Nabucodonosor se sobresaltó, se pegó un susto, en otras palabras, con lo que vio. Los condenados estaban sanos y salvos y no los había dañado el fuego. Es inconcebible entonces que estos hombres puedan vivir estas temperaturas. Fue lo primero que le pasa al rey por la cabeza. El rey nunca había pasado por una situación tan perpleja como la que se le ha presentado en estos momentos. ¿Qué era lo que había pasado? ¿Qué era lo que había fallado en esa orden? ¿Por qué estaban vivos esos hombres y por qué no se los había consumido el fuego? Y completamente asombrado, entonces se volteó hacia sus consejeros. Y en el versículo 3:25 le responde a los consejeros: aquí yo veo 4 hombres sueltos que se pasean en medio del fuego y no sufren ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a un hijo, aquí dice de los dioses, por la palabra de Elohim, un hijo de Dios. Y aquí se está refiriendo a nuestro Señor Jesucristo, a una aparición. 4 hombres sueltos, Sadrach, Mesach y Abednego, y el Señor Jesucristo con ellos, antes de su encarnación. Aquí tenemos una teofanía de nuestro Señor Jesucristo. Sus ataduras se habían quemado y desaparecido, y Nabucodonosor podía ver a los 4 caminando en medio del fuego. O sea, 3 habían ido al horno atados con cuerdas, y lo único que consumieron las llamas fueron sus ataduras. No consumieron otra cosa, simplemente sus ataduras, lo que les evitaba moverse, precisamente. Y aquí tenemos una cosa extraordinaria para nosotros mismos: nuestros pecados nos evitan movernos con Dios y caminar con Dios, caminar con Cristo, que es lo que nosotros debemos hacer. O sea que Dios usa la adversidad para quitarnos las ataduras del pecado, las cuales nos inmovilizan al caminar por esta vida. Fíjense qué cosa tan extraordinaria que sacamos de aquí. O sea que cuando las ataduras se deshacen, quedamos libres para caminar con Cristo por medio del Espíritu Santo, caminando por la fe. Esto de caminar por la fe no tiene que ver nada con una cosa efímera, ni con una cosa que no tiene contenido. Precisamente tiene un contenido extraordinario. Aquí la fe se refiere al cuerpo de lo que se cree, y la fe que se está refiriendo aquí en este momento es la fe que tenemos nosotros en nuestro corazón, el corazón del alma, fe. Nosotros caminamos por fe con Cristo. Todo lo que tenemos dentro de nosotros tiene fe, de acuerdo con la medida de fe que se nos ha sido dada. Ustedes pueden ver que es algo extraordinario. La fe de nosotros nos permite, cuando nos echamos del pecado, estamos caminando con nuestro Señor Jesucristo. O sea que este evento histórico ilustra el tremendo principio de la doctrina del sufrimiento. Y aquí vamos a entrar en una de las doctrinas más fantásticas de la Biblia. Hoy vamos a comenzarla. Es la doctrina del sufrimiento, porque todas las personas sufren por uno u otro motivo, y vamos a ver el por qué existe el sufrimiento. En este estudio que está dentro de Daniel, vamos a ver la doctrina del sufrimiento, porque estos hombres habían pasado por sufrimiento que para cualquier persona parece un sufrimiento extraordinario, y para ellos vemos que no les pasó absolutamente nada. Entonces Dios ha diseñado el sufrimiento para la bendición del creyente. El sufrimiento hace que la persona crezca espiritualmente más rápido. Es un acelerador del crecimiento espiritual. Y esto solo es posible cuando hay consistencia diaria de parte del creyente de escuchar la palabra de Dios, lo cual lo lleva a la madurez espiritual y a la ocupación con Cristo. Ya vemos que no tiene que ser en carne propia que se siente el sufrimiento. Puede ser por medio de los miembros de la familia más cercana de uno, que se puede sentir un sufrimiento tremendo, y es un sufrimiento mental porque el campo de batalla es la mente, pero es probado a la persona que está tomando la palabra de Dios, y esa palabra de Dios lo que hace es que acelera el crecimiento espiritual de esa persona, lo acelera. La primera etapa es decir, sí, voy a reunirme para escuchar la palabra de Dios, primero que todo. Segundo, sí creo lo que estoy escuchando y lo hago parte de la hipnosis mía. Admito la verdad de Dios en mi corazón y lo hago parte de mi verdad. Pero la tercera parte, que es el uso del contenido bíblico, que es la salida, es la parte más difícil, se acelera cuando la persona pasa por problemas, por sufrimientos. ¿Por qué? Porque entonces la persona tiene que recordarse de lo que tiene ahí para poderlo aplicar a la situación en la que se encuentra. Entonces, ese uso hace que los músculos espirituales se fortalezcan, porque están siendo usados. Sabemos que la comida produce energía, pero si no hacemos ejercicio, ¿qué pasa con esa energía? Se convierte en grasa. Si nos comemos 10.000 calorías al día y quemamos 5.000, nos deshacemos de 2.000, pues quedaron 3.000 acumulándose ricos en calorías. Pero si nosotros hacemos ejercicio, si ejercitamos los músculos, esas calorías que se van utilizando para la construcción de nuestros músculos, para el alimento, la fortificación de cada célula muscular. Lo mismo pasa con el crecimiento espiritual, presentarnos a oír la palabra de Dios, o sea, oír. La segunda etapa, digerir. Y la tercera etapa, utilizar. Y aquí en la utilización de la palabra de Dios es donde está el crecimiento espiritual. Muchas personas tienen, pero no tienen la oportunidad de utilizar lo que han almacenado. Tarde o temprano tendrán una prueba en la cual pueden utilizar lo que almacenaron. Pero la persona que está constantemente bombardeada por problemas, eso Dios se los ha mandado para su crecimiento espiritual y fortificarlo en Cristo. De eso se trata. Vemos que Dios ha diseñado sufrimiento para la bendición del creyente, y solo es posible cuando hay consistencia diaria de parte del creyente en escuchar la palabra de Dios, lo cual lo lleva a la madurez espiritual y la ocupación con Cristo. Y ahí es que nos damos cuenta que nosotros, cuando estamos ocupados con Cristo, la batalla la vencemos. La batalla es del Señor. Utilizamos la omnipotencia divina para solucionar nuestros problemas. Como ejemplo, ustedes pesan 200 libras y hacen fuerza y tratan de empujar a una persona que pesa 50 libras. ¿Quién va a ganar? Pesa 200, porque se lo lleva fácilmente. Si lo hace con una persona de 100 libras, también se lo lleva. Si lo hace con una persona de 200 libras, ya es más equiparado, ¿verdad? Por eso los boxeadores lo ponen de las mismas libras. Pero si uno se mete con una persona de 300 libras y uno pesa 200 miserables libras, ya la cosa es al revés. Y si te pones tú con 200 libras con un Goliat de 600 libras, ya, una aplanadora, tampoco así, ¿verdad? O sea que mientras más grande el oponente, menos fuerza tiene uno. O sea, la fuerza de uno no es la misma. Y si nosotros nos metemos con un problema de 2.000 libras, un carro que se nos viene arriba y nos vamos a empujar, es imposible que la ganemos, ¿verdad? Nosotros tenemos el uso de la omnipotencia divina. ¿Qué fuerza tiene un carro de 2.000 si la omnipotencia divina son millones? ¿Acaso desvanece el peso del carro? De ninguna manera. Ahí está, son 2.000 libras. Pero por una persona de 150 libritas, 2.000 libras es un montón. Pero si la persona tiene la omnipotencia de Dios para ver el problema, ese problema se convierte en una cosita chiquitita, ¿sí? ¿Qué problema? Si no hay ningún problema. Con la omnipotencia de Dios no hay problema, se queda pequeñito. Y eso se hace a través del uso de la palabra de Dios. Señor Padre, te damos las gracias por esta gran oportunidad que nos has dado de escuchar tu poderosa palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete para la aplicación de estas doctrinas que hemos aprendido. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén.